Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a estar tratando un caso de violencia institucional sucedido hace ya muchos años, en diciembre del año 2006, en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú. Fue el caso de la muerte de David Gómez, que ya nos contará su papá bien la historia, pero concretamente un chico que desapareció después de una fiesta y apareció colgado de un árbol con signos de haber sido torturado. Obviamente, una vez más, la imposibilidad de que la justicia acompañe, y el caso quedó finalmente, creo que cerrado, como suicidio. Vamos a conversar entonces ahora con Calixto Gómez, el papá de David Gómez. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Calixto.
Hola, buenas noches, Conrado. ¿Todo bien?
Todo en orden aquí. Contame, para empezar, contame cómo era David. ¿Quién era David?
Bueno, David es mi hijo, David Ernesto. Era un muchacho estudiante. Antes que le ocurra la desgracia, él estuvo cursando el secundario. Y bueno, es muy controvertido, divertido. Es un muchacho común como cualquiera. Eso sí, era muy amigable, tenía muchas amistades, y como aquí en el interior, ¿no es cierto? Nos conocemos todos los vecinos. Él, enfrente de nuestra casa había un colegio, hay una canchita, jugaba al fútbol todo el día. Así se fue desarrollando hasta que llegó la secundaria, y bueno, cuando estaba por el segundo año es cuando le sucede lo que le sucedió, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue el incidente? ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, desde el mismo día en que ocurrió, fue un día normal, pero era justamente un fin de año cuando se hacían la semana de la fiesta de colación de todos los colegios. Él en realidad, antes de irse a las 6 de la tarde, cuando yo estaba tomando unos mates con la madre de él, con mi esposa, él se despide con el guardapolvo y me dice: viejo, me voy a una fiesta de colación después que termina el acto, vamos a ir a la de joda en la casa de una amiga, a donde que se recibe el quinto año. Ah, bueno, le dije, se fue a las 18 horas, y no apareció ese día, esa noche, y como no es normal para nosotros, como no es habitual, a las 3 de la mañana ya la vieja me dijo, la mamá me dijo: che, no aparece David, anda a buscarle. Y yo con fiaca le dije: bueno, pero va a aparecer, si siempre llega a esta hora, le digo, cuando se va a joder. No, pero no viene. Bueno, lo que sí que nosotros, él no apareció esa noche como nunca, nunca durmió afuera, digamos. A las 6:30, a las 7 ya, nos fuimos a la comisaría más cercana acá, que es la comisaría segunda, a preguntar por si por la duda no cayó preso. Eso fue desde un principio. En ese momento estaban limpiando el calabozo de la comisaría. Había un chico que justamente le conocía a David, y yo me fui a marcar mi tarjeta de ingreso. Yo trabajaba en la municipalidad de Puerto Iguazú y la madre quedó ahí en la comisaría y le dijo el comisario que hubo una fiesta en la noche de colación y el mismo policía le sube a la moto a mi señora y le lleva hasta el lugar donde que se hubo la fiesta de colación, digamos, la fiesta de la casa de la vecina. Bueno, ahí eso ya sería tipo 7:30, 8 de la mañana. La vecina le maltrata a mi señora, la dueña de casa, le dice no, porque acá él no está y que no le recibieron bien. Y mi señora notó que ese mismo policía que lo llevó tenía un corte en las piernas. Y rengueaba, ¿no? Estaba rengueando, caminando, rengueando. Le preguntó a mi señora qué le pasó, él dijo que había jugado al fútbol, qué sé yo. Bueno, de ahí volvieron y ahí el comisario le dijo que tendría que esperar 48 horas porque por ahí está con la novia, qué sé yo.
Historias fragmentadas.
Bueno, vinimos a nuestra casa, yo. Al rato vengo de la municipalidad, me marqué la tarjeta, avisé al director de personal y volví a mi casa y bueno, toda esa mañana lo buscamos, por la tarde ya fuimos a la radio preguntando por él, al otro día ya se acercaron todos los estudiantes, los amigos de él. Y se empezó la búsqueda, ¿no? Con vehículo, con moto, con bicicleta. Lo que sí que al segundo día, todo el día lo buscamos, por todo lado del barrio de esta localidad, que no es muy grande, Puerto Iguazú, y todos los vecinos se plegaron a la búsqueda, y principalmente los compañeros y amigos de él, de la escuela, ¿no? Pero después del tercer día empiezan a recibir, los amigos empiezan a recibir amenazas que no continúen buscándole a David porque iba a terminar como él. Entonces se acercaron los padres, a decirme, mirá, mi hijo está recibiendo amenaza porque le están buscando a David y así se fueron disminuyendo la cantidad de gente que le iban buscando a David porque ya se presentía de que algo raro estaba pasando. Y lo buscamos por todos lados y la policía, en vez de continuar la búsqueda con nosotros, ellos no mangueaban a nosotros, andaba atrás de nosotros a ver qué hacíamos, ¿no? Y bueno, el tercer día, nosotros hicimos acá enfrente de mi casa, tipo una vigilia, y llega un comisario y tipo a las 3 de la mañana y nos dice, mirá, su hijo está colgado allá en Libertad, en Puerto Libertad, en un pinal a 60 kilómetros. Y bueno, nos fuimos hasta allá. Como nosotros no estábamos preparados para recibir tal noticia, en realidad no tendría que haber entregado colgado en el pino, digamos, donde que ellos nos dijeron que estaba colgado. No, no. Cuando fuimos ya estaba en la comisaría encima de una camioneta, puesto para me dice el comisario, y por ahí se le escapa también y nos dice, esto es un problema que nos trajo la comisaría de Iguazú, porque nosotros empezamos a instigarle al comisario a ver qué es lo que pasó, porque eso lo revisamos el cuerpo de él y nos encontramos con que estaba, nos pareció raro porque estaba con los botones bien puestos, con la cabeza para abajo. Entonces le dimos vuelta y lo desprendimos el botón y lo bajamos el pantalón y nos dimos cuenta de que tenía el testículo muy inflado, tenía muy inflado y tenían rayas y bueno, el moretones tenía en el cuerpo completo, digamos, estaba todo negro. En la parte izquierda o derecha de los pies creo que tenía una raya de herida. Y bueno, él le dijimos, esto no puede ser porque esto no es normal y tenía entre el testículo y el ano tenía sangre. Entonces me dice, no, porque hoy a la madrugada le encontramos colgado, unos pibes vinieron, nos avisaron y fuimos a buscarlo. ¿Y en qué lugar? Y entonces nos hace subir en la camioneta de la policía, fuimos al lugar en un monte, nos introducimos casi 1 kilómetro en un pinal acá en Misiones y nos mostró el lugar supuestamente que él estaba colgado y nos empezamos a verificar en qué lugar estaba colgado y qué sé yo. En un momento dado se encuentra una hebilla del cinto de él y la oficial que nos llevó me manotea por la mano y me saca la hebilla y me dice, esto te tengo que quedar con nosotros, qué sé yo. Bueno, nosotros le dijimos que era imposible que él se trepe a ese árbol. Primeramente era imposible de que él llegue a ese lugar porque para pasar a otra localidad hay un puesto de gendarmería donde que en la ruta nacional, donde que él tendría que llevar el documento y le tenían que haber parado porque era menor. Bueno, lo cierto es que, bueno, de ahí en más, algo se olía mal porque ya toda la prensa andaba atrás de nosotros con tal quilombo que hicimos. Volvimos y, bueno, por esa falta de experiencia o porque no estuvimos preparados, no teníamos ni siquiera una máquina de sacar fotos. Y en el 2006 fue eso, y tampoco ni los celulares creo que no se usaban. O se usaban muy poco, nosotros lo hubiéramos sacado fotos, porque después nos dijeron de que ellos iban a ir a hacer la autopsia en una localidad del Dorado, y resulta que él salió con la vestimenta puesta, ¿no? Todo puesto, pero dice que llegó en el hospital, en la parte forense allá de la ciudad del Dorado, sin ropa. Entonces hasta el día de hoy no se sabe a dónde quedaron la ropa de él.
Seguimos conversando con Calixto Gómez, el papá de David Gómez, un caso de violencia institucional en Puerto Iguazú.
Historias fragmentadas.
El policía y el médico forense le pedimos al juez en ese momento para que haga un careo entre los policías que le habían llevado, y los policías dijeron que ellos le habían tapado con la ropa y todo, como tenía mucho olor, le habían tapado con una bolsa de consorcio negro y le llevaron al nosocomio para la autopsia, y el médico dice que cuando sacó la bolsa él no tenía ropa. Estaba desnudo. Bueno, esa contradicción, así empiezan todo el tema. Lo que sí que después volvieron otra vez con la autopsia y volvimos otra vez, y ahí pedimos, bueno, en ese entonces volvimos, trajeron el cuerpo de él con un cajón lacrado para no abrir. Y los velorios acá en el interior se hacen en la propia casa, no se hacen los sepelios, ¿no? En esa época lo abrieron, y acá en mi casa lo mismo, la misma gente de prensa me dijo que viole la ley y que rompa el cajón. Tal es así que nosotros rompimos la puerta del cajón y sacamos la foto y vimos todo los moretones y todo esas cosas. Y ahí lo agarramos entre todos, pero era una pueblada, porque todo el pueblo nos acompañaba. Le llevamos al hospital de acá, de la localidad, y le dijimos al director del hospital de que lo íbamos a poner ahí en el. Ay, que no me acuerdo en este momento, donde que se ponen a todos los muertos.
En la morgue.
En la morgue, y que de ahí le íbamos a trasladar a posada, porque nosotros íbamos a poner un perito de partes para otro. Bueno, y lo que sí que ahí se hizo una poblada, cortaron la ruta, estaban todos los vecinos ahí, y nos enteramos de que la morgue del hospital no andaba el grupo electrógeno y no tenía luz. Empeoró la situación. Lo que sí que llevaron después a Posada, la ciudad capital de Misiones, para hacer la nueva autopsia ya con nuestro perito de parte, ¿no? En ese lapso, la vigilia que se llevó el cuerpo de mi hijo a la ciudad de Posada para hacer la nueva autopsia, continuó la vigilia acá en el centro de la ciudad, donde cortaron todo la ruta, la calle, se hizo una olla popular. En ese llega una chica llorando y dice, quiero hablar con la mamá de David, quiero hablar con la mamá de David, con los padres de David. Y yo estaba acompañando el cuerpo de mi hijo en Posada, ¿no? En la autopsia. Y llega y dice, mire señora, yo he visto cuando los policías lo pegaron, pero yo no pensé que lo iban a matar. Y bueno, pero decime, le dijo mi señora, decime, yo vivo en Barrio Hermoso y tengo un hijo y estoy temblando de miedo porque tengo miedo que le hagan algo a mi hijo. Y entonces, justo mi abogado también en ese momento estaba conmigo en Posada, entonces le dijo a mi señora, bueno, mañana temprano nosotros vamos a ir a verte y vamos a ir a declarar. Sí, yo no tengo ningún problema porque no pude dormir en toda la noche y lloraba mucho la chica. Y la abrazó a mi señora y le dijo que le disculpe, que ella tenía que haber venido hace rato. Lo que sí que al otro día, cuando me contaron esa noche, me contaron por teléfono, nosotros vinimos con el abogado a Iguazú, pero al otro día la misma policía nos llama a nosotros y la chica estaba ya en la comisaría y en un lugar de una esquina de donde trabajan los servicios de inteligencia estaba un oficial y la chica se llamaba Karina. Y estaba la misma chica que nos había dicho de que ella vio cuando a mi hijo lo pegaron, desmintiendo en ese momento, y decía, señor, yo, lo que le dije anoche es todo mentira, yo no me sentía bien, y la verdad que todo lo que yo le dije era todo mentira. Y nos dimos cuenta de que ella fue apretada por la misma policía.
Claro.
Y la verdad que esa chica nunca más se le vio acá en la localidad después de eso. En ese mismo entonces se fueron a declarar que los mismos testigos, aparte de mi señora, de lo que en esa noche ella le contó a muchas personas, de que ella vio cuando lo estaban pegando a mi hijo, y fueron a declarar en el juzgado.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
El juzgado penal, digamos, que no existía acá en Iguazú, porque existía en la ciudad del Dorado a 120 kilómetros, y era un juez nuevo, con eso lo quiero decir, de que era un nuevo juez y había un nuevo fiscal, que se llamaba Monzón, el fiscal que no tenía que acompañar, que siempre nos chicaneaba, que decía que el juzgado no tiene ni papel, que por favor no vaya mucho, no lleven mucho testigo, y nos chicaneaban así. Hasta que ese fiscal, más adelante, como dato que puede aportar a la causa, es que ese fiscal lo echaron, lo exoneraron de la fiscalía, porque le encontraron con un auto que habían sacado de un auto que habían sacado del secuestro judicial en complicidad con la policía, entonces lo echaron a ese fiscal. Más adelante, no, después de lo sucedido con mi hijo, para que sepa nomás que tanto el juez como el fiscal en ese entonces estaba a favor de la policía. Pero más allá de todo eso, yo tengo un hermano que es preso político durante todo el proceso de la dictadura, del 76 al 83, y él estaba en el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, y principalmente lo que le hizo el gobernador y todas las autoridades es le cerraron la puerta. Nosotros fuimos a acudir al Ministerio de Derechos Humanos, nos abrieron la puerta acá en la provincia, y de ahí tuvimos que ir a la Nación para que en la Nación nos habíamos entrevistado con... En ese entonces era ministro del Interior, el ministro Aníbal Fernández. Y en ese entonces también, en el 2006, estaba el presidente Néstor Kirchner. Y entonces me dice que haga que le escriba todo con mi manuscrita, con mi propia mano, cómo sucedió el caso. Lo que sí que me senté en la oficina del diputado de Petty, conté todo, le escribí todo, le mandé. Y de ahí entonces, me dice después Aníbal Fernández, para la investigación, ¿quién querés que investigue? Me dijo, ¿querés la federal o querés la gendarmería? Bueno, lo que sí que me dieron, después viene en mi casa la federal, la policía federal, investigaron 10, 15 días y la verdad que no investigaron nada porque en realidad no me dejaban participar en la investigación, porque yo le decía, tenemos que ir a la casa de fulano, sultano, lo que sí que, bueno. A ver, ¿qué otro caso? Bueno, después, dentro de todo eso también, nosotros fuimos con la jueza. En ese caso nosotros teníamos que haber rechazado la jueza subrogante que después toma el caso de David, porque el marido de ella era el oficial de investigaciones de la localidad del Dorado. Pero bueno, cuando a ella le tocó subrogar, justo en ese momento, a los un mes de que sucedió el caso, teníamos que hacer reconocimiento allá en el lugar donde ocurrió el hecho, en el Pinal, fuimos, y ya el árbol en que él se había colgado ya no estaba, lo habían derrumbado. Lo que sí que, bueno, en ese entonces fue muy grande, digamos, fue un caso emblemático que hasta el día de hoy tengo una mural acá en la localidad. En ese entonces había salido la noticia en Página 12 y lo que después se hizo varias marchas y en el tercer mes, en el cuarto mes por ahí, aparece el documento, el DNI de mi hijo arriba de la heladera de mi casa, porque mi casa en realidad, con todo lo que me ocurrió, la gente era, cualquiera venía, se hacía ollas, se hacía cualquier cosa se hacían pasacalles, y a la tarde se salía a la marcha, toda la tarde se salía a la marcha, se iba hasta la policía, íbamos hasta el juzgado, y en ese transcurso, cuando volvimos de una marcha, aparece el documento de mi hijo arriba de la heladera de mi casa, ¿no?
Seguimos conversando con Calixto Gómez, el papá de David Gómez, un caso de violencia institucional en Puerto Iguazú.
Historias fragmentadas.
Y así es, nosotros como comunidad acá en Puerto Iguazú sabemos quiénes son los policías, inclusive, que lo hicieron eso a mi hijo. Y hasta el día de hoy andan. Algunos ya fueron retirados, otros continúan en actividad. Y la verdad que, ¿cómo le voy a decir? Nosotros, no, de parte de la justicia, nunca tuvimos justicia. Ese fue el verdadero tema. La justicia no colaboró nunca con nosotros, entonces, y quedó impune el caso, ¿no? Pero quedó impune para la justicia, digamos, para la ciudad de Puerto Iguazú hasta el día de hoy, es una memoria. Y gracias a Dios, cada 7 de diciembre hacemos una pequeña marcha desde el 2006 hasta ahora. He acompañado a muchísimos familiares de víctimas, madres de víctimas por violencia institucional acá en la provincia. Y también conozco varios compañeros y compañeras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nada, eso es el tema del caso de mi hijo, ¿no?
Impresionante, Calixto. ¿Y se supo, él llegó a ir a la fiesta? ¿Fue cuando salió de la fiesta? ¿Se sabe qué fue lo que pasó? O sea, ustedes ya saben quiénes fueron los policías, pero ¿por qué fue que los policías lo agarraron, digamos?
Bueno, te comento, porque tengo una filmación después, tengo la filmación de la fiesta, justamente el mismo muchacho que le filmó a la chica en la cual se hizo en el domicilio de ella la filmación que llevaron ellos por la fiesta de colación. En esa fiesta, tengo la filmación acá que en dos oportunidades aparece mi hijo dentro del grupo de los que estaban bailando. Estaban bailando en un corredor, ¿no? En un corredor, en un domicilio a donde que tenía un corredor grande con unos balconcitos y corría una jarra y en ese entonces salía recién la cumbia villera, ¿no? La yuta y qué sé yo, esas cosas, y empezaron a cantar. Y en dos oportunidades cae la policía, tipo las 2 de la mañana, las 3, por ruido molesto, cae al lugar. Y mi hijo estaba en el balcón y creo que le insulta, según los compañeros, le insulta a la policía. Y en la segunda vez que vuelve la policía, lo amenazan, le dice a vos, después que salí acá te vamos a agarrar.
Historias fragmentadas.
Bueno, en ese momento se acerca, por ejemplo, una chica que me dice, mirá, yo te quiero contar, anoche estaba el hermano de Quique Coni, se llama el policía que nosotros acusamos de que le mató a él. Tiene otro hermano que ahora es oficial de la policía. El padre era policía en ese entonces, el que nos seguía a nosotros por todos lados cuando lo buscamos a David. Y tenía otro muchacho que trabajaba conmigo también. En ese momento yo trabajaba en un hotel de turismo y tenía un compañero mío que trabajaba en el hotel de turismo y que vivía con esos policías. Y él se acerca con mucho miedo. Me dice, mirá, yo te voy a contar una cosa. Yo anoche escuché que Quique estaba discutiendo con el papá, porque el papá dice que le fustigaba al hijo porque le mató a mi hijo. Y le dijo, pero vos no tenés nada que ver. Le dijo, si vos no le llevaste con la camioneta de la policía. Así que quédate piola. Empezaban a discutir los dos y él estaba escuchando. Bueno, ese mismo policía, Connie, tiene otro hermano y se acerca otra chica también en mi casa y me dice, mirá, el hermano de Conin, Rolling, estaba llorando muchísimo, muchísimo anoche y con una bebida encima, diciendo ¿por qué el hermano él, Quique, lo mató a David? Porque David era amigo de todo ello. Que después nos fuimos enterando de que mi hijo había ocupado un equipo de música y le llevó a la casa a ellos y ellos la amenazaron y no quería ir a buscar el equipo de música. Entonces yo le dije a mi hijo, mira, me traes mañana el equipo porque si no voy a ir a buscar yo. Y había sido que todas esas cosas que un hijo no te cuenta nunca, ¿no? Pero, no sé, hay tantas versiones que creo que él anduvo con la novia de ese policía, Connie, que es el mismo policía que estaba de guardia el día que mi señora fue a las 7 de la mañana y él le llevó con la moto hasta el lugar donde que hubo la fiesta. Yeah. Bueno, nosotros lo acusamos a esos policías por radio, por televisión, la gente lo fustigaban cada vez que pasaban. Nunca no nos contradijeron nada, en nada, nunca no nos llamaron a la justicia para decirnos por qué nosotros lo acusamos.
Historias fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y bueno, en la filmación de eso tengo, de que la última hora de mi hijo tengo cuando él estaba bailando, estaba con la jarra y los chicos estaban cantando y gritando. Esa filmación más o menos habrá sido la 1, la 2 de la mañana y él, bueno, él desaparece entre las 4, las 5 de la mañana cuando él iba viniendo para mi casa. Hasta el día de hoy no se sabe cómo fue a parar a 60 kilómetros de la localidad de Puerto Libertad, tenés que ingresar en un pinal cuando él ni siquiera iba a las cataratas, digamos, ¿no? Que está acá a 20 kilómetros, y mucho menos irse a otra localidad teniendo que pasar un control de la gendarmería, ¿no?
Claro.
Era cosa imposible.
Bueno, Calixto, te agradezco mucho tu testimonio. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.